Panorama Económico con el contador Julio Carzoglio.
Bueno, la música lo dice todo, ya es tiempo de Julio Carzoglio. Contador, ¿cómo le va?
Muy buenos días para todos.
Igual para usted.
Acá esperando, mirando los números de la economía, que bueno, a veces los que no nos queda mucho pelo igual nos sacan canas verdes, así que intentamos que sea lo más fácil posible.
Ni te cuento un trabajador que le dicen que el poder de compra tuvo su mayor caída en 17 años. Exacto. Y ni te cuento todos los que están metidos en el Ministerio de Economía que están tratando, o este gobierno sobre todo, que habló de bajar el déficit, y con la pandemia el déficit no solo no bajó, sino que subió. Aumentó.
De entonces, todos modos, en el momento...
el lío para acomodar todas estas cuentas, ¿no?
Bueno, ese es el enorme desafío. Bueno, lo venimos diciendo hace un par de años, en realidad, que el gran problema que tiene Uruguay en este momento es el déficit fiscal. La situación fiscal era muy comprometida el año pasado, en el 2019, o sea, el gobierno que entrara ya sabía que tenía que hacer algo, y la pandemia como que dio por un lado tiempo, es decir, si bien este número del déficit es malo, no hay dos formas de leerlo, pero sin embargo cuando uno lo que se esperaba es que fuera peor. En realidad, entonces de alguna forma ese quedarse contento con algo, por lo menos. Entonces, en realidad, el número no fue tan malo como en algún momento se pensó que podía ser. Es decir, el déficit tiene un componente básico de continuidad que era muy difícil cambiarlo de un día para otro. De hecho, es prácticamente imposible pensar. Yo no me imagino que este periodo de gobierno termine realmente en el número de en torno del 1.5-2% que se plantearon de déficit, porque es un proceso muy lento, requeriría cambios muy drásticos que solo se lograría eso con un crecimiento bestial de la economía, que tampoco está en el horizonte. Es decir, no es algo que uno prevea que pueda haber un crecimiento del 6-7% por año. No parece ser algo, que eso sí, por supuesto, en la medida que uno no incrementa el gasto, automáticamente mejora las cuentas públicas y en forma significativa. Pero no es ese el escenario que estamos visualizando. Entonces, evidentemente, en un contexto complejo, ahora vamos un poco al tema del salario también, ¿verdad? Pero de alguna forma en este compleja situación, lo que nos queda es, bueno, tratar de mejorar un poco los números. La pandemia lo que permitió es dar oxígeno. Es decir, quienes estaban muy inquietos, las calificadoras, los organismos que te prestan plata y demás, estaban preocupados por el nivel de déficit del 5%, con la pandemia empezaron a mirar para otro lado y no, digamos, como de alguna forma nos da algo de tiempo para ordenar y organizar los números. Y que la caída o el empeoramiento del déficit sea un poco menos de lo que podría haber sido, es decir, la mayoría pensábamos que iba a andar arriba del 6.5, entre el 6.5 y el 7, entonces que estén, bueno, depende un poco de la medición, pero claramente está por debajo del 6.5. Bueno,
es una buena noticia.
Es una noticia esperanzadora, digamos, en que bueno, que el proceso puede eventualmente, porque no nos olvidemos que el presupuesto de este gobierno arrancó hace un mes.
Sí, es claro.
Hasta antes de eso trabajando con el presupuesto del gobierno anterior, haciendo algunos ajustes, haciendo algunas modificaciones y tratando de generar ahorros y cosas por el estilo, que es un poco su caballito de batalla, pero en términos generales igual no tenía un presupuesto propio, un presupuesto de otro que él incorporó algunos ajustes. Ahora
Carzoglio,
sí tiene el presupuesto propio.
A propósito de las calificadoras de riesgo, ¿sería aplicable ese refrán que dice en Tierra de Ciegos el tuerto es rey, en este caso de Uruguay? ¿Cómo está
Sin
siendo
duda.
Visto?
A ver, yo creo que eso viene aplicando Uruguay hace tiempo. Es decir, Uruguay déficit del 4 y pico, 5, como hemos tenido durante los últimos prácticamente 3 años, solo se sostiene porque somos, porque en la tierra de, en los ciegos somos ni siquiera tuerto, un poquito visco, diría yo, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, somos claramente bastante mejores que el resto, entonces de alguna forma eso nos contempla. Y yo creo que hay una solidez institucional que de alguna forma respalda eso, es decir, el año pasado tuvimos un cambio de gobierno y no hubo grandes sismas, entonces de alguna forma eso también ayuda, ¿verdad? Es decir, hay continuidad institucional, no hay refundaciones cada vez que cambia uno o viene el otro.
Continuidad de pagos, forma, un montón.
Continuidad, no solo continuidad. Yo creo que ahí Uruguay está sacando rédito de algo que pasó hace 18 años, 17, 18 años. Es decir, cómo Uruguay logró salir del 2002 nos sigue dando réditos. Es decir, la forma en que Uruguay trató cuando se quedó sin plata.
Sí, somos
Uruguay
confiables.
En ese momento no tenía plata y a pesar, era la misma situación de varios otros en la vuelta, ¿no?
Es bueno, decir, cuando Argentina el decretó camino, el default.
Cuando el camino que tomó Uruguay fue de dame tiempo que te pago.
Claro.
Y esa lógica de dame tiempo y yo te cumplo con todo y cumplir, porque al final del día, luego de eso vino un cambio de gobierno, con un cambio radical, y todo se cumplió radical o que podía pensarse como más radical.
Que en la macroeconomía no se reflejó ese
cambio.
Todo
se cumplió como estaba previsto, es decir, siempre se respetaron todos los compromisos. Entonces, en realidad, eso nos dio mucho rédito. Ahora vuelve a haber un cambio de signo político y todo se mantiene más o menos igual. Entonces, eso te da una fortaleza institucional que te da rédito. Te saca, o sea, te permite tener un oxígeno y una mirada, pero si no ajustamos los números, hoy la pandemia nos da el oxígeno de decir, bueno, este año no importa, el 21 no importa, pero empecemos a mostrar signos, que en el 21 sea menos del 6, que sea menos del 5 idealmente, y bueno, y si logramos que sea, empiece una tendencia a bajar, y bueno, eventualmente tendremos más tiempo para seguir demostrando en la cancha, pero si este año 21 fuera el 5 y medio, el 6, de vuelta, y eso se va a acabar el crédito. Se va a acabar esa confianza de que vamos a poder ajustar las cuentas, porque claro, las cuentas se ajustan o se ajustan.
O sea, no que ahora que, la,
o sea, la confianza, o la ajustás por las buenas,
o te la ajustan.
O se ajustan igual. Sí, claro. O se ajustan igual. Entonces, en realidad, es un poco lo que vinculado a lo que quería también a plantear con los salarios, es decir, se configura el segundo año consecutivo de baja del salario, bajó en el 2019 marginalmente y ahora vuelve a bajar en 2020. ¿En qué contexto? En un contexto de claro deterioro del mercado laboral. Entonces, cuando vos vas a, olvídate de los sindicatos y los grandes grupos que en realidad muchas veces logran a veces mantener el salario en detrimento de los puestos de trabajo, porque siempre, la masa salarial es como siempre decimos en economía, P por Q, cantidad por precio.
Sí, sí.
Es decir, si el precio que en el trabajo es el salario, aumenta mucho lo que se ajusta a la cantidad. Entonces, antes iba a contratar a alguien, no lo contrato, o se iba a renovar o se jubila a alguien y dejo el puesto vacante. Entonces, al final del día, el ajuste se hace con uno que no tiene trabajo en la casa. Claro, no le bajó el salario, porque directamente le bajó a cero, o la compensación social que le corresponda. Pero en términos genéricos, el ajuste siempre se termina dando. Y en contextos de caída del producto, como viene siendo desde segunda mitad del año 2019, bueno, claramente era un efecto esperable, porque además, visto desde el empleado, es decir, vos ves que en tu empresa venden la mitad, trabajan la mitad, y te viene y te dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Mandamos la mitad al seguro de paro o echamos la mitad? ¿O ajustamos un poco a la baja los sueldos? ¿Qué hacemos? Y ya ha pasado, ya sabemos lo que hacemos, la mayoría hace. Dice, prefiero tener un sueldo un poquito más bajo, pero mantener mi sueldo, mi puesto de trabajo, a no tener nada. Ah, de verdad, no, yo quiero el salario real y todo lo que quiera. Fantástico, todos queremos maravilla, pero la economía está pasando por un momento complejo y eso naturalmente termina repercutiendo. Ha repercutido siempre y va a seguir repercutiendo en el futuro.
Julio.
En Uruguay y en cualquier lado del mundo.
Dijiste que es muy difícil que el déficit fiscal llegue a los números que el gobierno pretendía al comienzo. ¿El salario real al final de este periodo recuperará?
Y eso va a depender fundamentalmente de lo que estaba diciendo recién. Si la economía agarra ritmo de vuelta, bien, bueno, es posible que haya mejoras en salario real, para que se compensen estas dos bajadas de 2019 y 2020, y que volvamos a niveles. No me imagino grandes incrementos, porque en realidad no me imagino grandes mejoras en la economía en general. Es decir, si yo creo que vamos a volver a tener crecimiento. Este año tenemos lo que en economía es el rebote del gato muerto. Es decir, la economía a partir del segundo trimestre va a empezar a mejorar porque nos comparamos contra el segundo trimestre del 2020. Entonces ahí automáticamente vamos a estar mucho mejor porque estuvimos parados en ese semestre, en ese trimestre. Pero en la medida que vaya aumentando, y bueno, eso va a generar primero aumento del empleo. Cuando el aumento del empleo, cuando el empleo aumenta, automáticamente mejora el salario real, porque en realidad se vuelve para las empresas más difícil contratar, entonces tienen que pagar un poquito más o mejorar un poquito más. Mejora el poder negociado de los sindicatos también, y todas esas situaciones ayudan a que la economía, en la medida que vos tenés un desparramo general, es muy difícil negociar. Es muy difícil. Yo creo que, a ver, una buena medida de este año fue no negociar en plena pandemia, no hacer una ronda salarial en plena pandemia, porque en realidad no ibas a llegar a ningún lado. Cuando se haga este año, ya vas a tener un panorama un poco más claro, desde al lado de los empresarios y al lado de los propios empleados. Es decir, los propios sindicatos van a tener un panorama para reclamar un poco más claro. Ah, y habrá sectores en los que en el sector turístico seguramente no puedan reclamar casi nada, porque con suerte se mantienen la mitad de los puestos de trabajo. Entonces, sí, de alguna forma, hay sectores en los cuales ya se volvió casi a la normalidad. Entonces, bueno, en esos sectores habrá mejores posibilidades. Y bueno, y en el promedio, no me imagino aumento significativo del salario real en este año. Quizás empiece a haber alguna recuperación el año que viene, en el 22.
Bien.
Y a partir de ahí, en la medida que la economía acompañe, que yo creo que es lo que va a suceder, es decir, vamos a tener niveles de crecimiento, pero no muy significativos, en la medida que la economía acompañe, yo creo que vamos a tener mejoras a nivel a partir del año que viene. Es decir, este año no, quizás no caiga, y yo creo que esa podría
es
ser
empate.
La buena noticia
empate.
Es que no caiga.
Claro.
Exacto, es decir, que no caiga, o que si cae, caiga como en 2019, prácticamente en forma marginal, y que bueno, y a partir de que viene empezar a recuperar un poquito.
Sí.
A ver, hay una palabra que en algún momento va a tener que estar arriba de la mesa, que es la productividad.
Productividad.
La mejor forma de mejorar el salario es siendo más productivos.
Por ahora ni se habla. Ah,
pero porque es muy difícil de medir, no es tan sencillo hacerlo. Pero bueno, en algún momento alguien la tendrá que poner arriba de la mesa y se tendrán que poner a discutir cuál es la forma de mejorar, porque al final del día si el recurso humano es más productivo, se le paga más, se le puede pagar más. Si no lo es, se complica el partido. Entonces, es más, se complica directamente la situación de la empresa. Es decir, Uruguay en los últimos 3 años ha tenido un abaratamiento en términos, no solo por esta cuestión de la economía del salario real, sino por la devaluación. La devaluación ha sido siempre mayor a la inflación entre 2018, 2019 y 2020. Eso hace que en dólares, estoy pensando en el sector exportador, se gana competitividad por ese lado.
Sí.
Y se gana competitividad en general con la mayoría de los factores de producción. Entonces, de alguna forma, bueno, eso mejora un poquito la productividad, pero hay que hablarla en términos serios, y no es una discusión fácil.
No, sin duda, Julio, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo dramáticamente.
Hay que tratar de ser más productivo y hablar más en menos tiempo.
Vos la pusiste arriba de la mesa.
Fuerte abrazo para todos.
Que tengas buen día, Julio. Gracias.
Igualmente para todos. Buena semana.
Un abrazo.